to the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you? Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone when they're gone in the morning. I wanna know why they're gone in the morning. I'm gonna master all kinds of kung fu. I'm gonna live inside a tiny zoo.
Bueno, pues vamos a ir poco a poco por partes, vamos a ir recibiendo ya a nuestros invitados e invitada, porque tenemos ya a Sofía Marroquín con nosotros. ¿Qué tal, Sofía?
Pues muy bien, Coldogunon.
Bien, ¿no?
Sí.
Estupendamente, ya me alegro. El día por lo menos se va despejando el panorama. Juan Mari Gastaca, ¿cómo estás, Juan Mari?
¿Qué tal, Egunon?
Egunon, enseguida se va a incorporar Xavier Ayerdi en un instante, y mientras tanto pues podemos seguir también invitando, Beñat, a los oyentes a que participen con nosotros.
Así es, nos pueden escribir al 688-88-77-88, iremos, bueno, pues completando también la tertulia con sus opiniones.
Bueno, pues venga, vamos a entrar entonces en algunas de las cuestiones del día. Ahora aquí, como estamos todos centrados en algunas de las cuestiones generales y demás, pero también tenemos cuestiones locales muy que hay que tener bajo lupa. Porque ahora están analizando casos potenciales de personas vacunadas de tetravalente aquí en Euskadi, algunos con triple vírica caducadas, etcétera. Bueno, un error que yo decíamos el otro día, que es incomprensible que se pueda producir, ¿no? Pero bueno, habrá que analizarlo para que esto no se repita más, ¿no? Y que luego, pues lo que dicen las autoridades es que esto no va a tener consecuencias médicas, por decirlo de alguna manera, pero no obstante sí que es preocupante. Siempre es preocupante.
Bueno, ya llama la atención sobre todo porque aparentemente tenemos unos protocolos que deberían asegurar y garantizar que todas las vacunas que recibimos están en perfectas condiciones, ¿no? Y aquí, al parecer, pues han fallado bastantes espacios o puntos de esta cadena de protección, ¿no? Y es preocupante además también porque genera una situación como de desconfianza. Ahora te dicen que efectivamente que aunque estés vacunado con una vacuna caducada no tienes ningún riesgo sanitario por ello, y bueno, pues es justificado quizás que a la gente también le preocupe que si eso también será verdad o no, ¿no? Así que, bueno, pues yo creo que vamos a esperar a que se dilucide un poco qué es lo que ha ocurrido y que pongamos remedio a ello, porque realmente a mí me parece que es una situación bastante, bastante grave, ¿no?
Sí, una situación además que a mí me descolocó inmediatamente. Digo, ¿cómo es posible que pueda ocurrir esto? Y no solamente que ocurra porque igual es un error humano, ¿no? Es que ha habido una multiplicación de factores y de errores que no acabo de entender muy bien, ¿no, Juan Mari? Estas cosas también te despistan mucho, ¿verdad?
Fundamentalmente, un poco hay que esperar un poco a la...
Sí, sí, hay que esperar, lógicamente.
A la
sí.
Comisión de investigación. Pero, hombre, realmente, ahora, en un primer vistazo de situación y escuchando a diversas partes, yo creo que la raíz parece que está en la cuestión informática, ¿no? Es decir, realmente, en ese error, ¿no?, del procedimiento que tiene esa trazabilidad sobre el tema de las vacunas, ¿no? Es decir, eso de entrada, ¿no? A mí la cuestión es lo que decía un poco Sofía, ¿no? Es decir, el clima un poco de incertidumbre que estas cuestiones generan, sobre todo teniendo en cuenta que son bebés, ¿no? Es decir, los padres, la alarma lógica en los padres. Pero yo me quiero también quedar ahí con la otra parte, es decir, que con la versión o la opinión científica o médica de que realmente no pasa nada, es decir, que realmente este tema no va a traer consecuencias y que se abre un nuevo proceso de revacunización. Yo creo que estas cuestiones de sanidad, lógicamente, son las que quizás más alarma social crean, ¿no? Y además está justificado. Por eso, a mí esta cuestión, lo que me lleva a pensar es un poco cómo revisamos los protocolos. ¿Cada cuánto tiempo revisamos los protocolos? Todo lo que estamos haciendo, todo nuestro sistema informático, todo nuestro, el tratamiento de datos, este es un tema que realmente lo actualizamos. Ya lo tenemos y lo damos por bueno de que nunca va a fallar. A mí es un poco lo que me preocupa, ¿no? Porque esta es una cuestión de que si tú realmente ahora detectas que tienes un sistema informático defectuoso, hombre, es que es señal de que realmente, de una de dos, o no te ha ocurrido ahora ninguna anomalía, o que realmente no has reparado en actualizar sus deficiencias. Todos los que usamos sistemas informáticos, en alguno de nuestros momentos, precisamente por su uso, vamos detectando deficiencias. Yo me quiero quedar un poco a la espera de esas conclusiones, y dos, me quiero quedar también un poco con la sensación de que no hay un problema sanitario para los bebés afectados, pero también es cierto, es decir, si no llega a haber una mínima denuncia, vamos a decir, de uno de los afectados, este es un tema que las propias autoridades sanitarias, los propios médicos, los propios pediatras no se hubieran dado cuenta.
No, ese es el problema, ¿no? Que hace falta igual más controles. O sea, ahora lo que la gran duda es eso, ¿no? Oye, ¿ha fallado algo? Pues vamos a ver cómo se puede hacer un control extraordinario para que esto no se produzca y que la gente tenga la información en primera, ¿no? En primera instancia, ¿no? Rápidamente.
De hecho, los protocolos sirven para eso, ¿no? Para establecer cuáles son los mecanismos por los cuales se van ejecutando diversas acciones, ¿no? Y el momento en el que falla alguno de ellos es un buen momento para revisar y para poner encima de la mesa pues protocolos nuevos que aseguren que efectivamente hacemos las cosas en tiempo y forma.
Bueno, pues vamos a esperar. Habrá que esperar a que termine y concluyan, ¿no?, las investigaciones, porque ya hemos visto que además también hay algunas baremaciones distintas con respecto a los que al principio tenían que estar o podían seguir inoculados, ahora no, ahora parece que son menos, no es necesario, bueno. Y lo importante y sobre todo yo creo que lo fundamental, que es lo que destacabas también, Juan Mari, es eso, ¿no? Que esto no tenga ninguna afección, y esa es la parte que nos deja más tranquilos, ¿no? Que no hay ninguna afección sanitaria y ya está, ¿no?
Sí, sí, yo también en estos temas, desde un punto de vista de la atención mediática, cuanto menos contribuyamos a la alarma social, mejor. Cuanto más contribuyamos a explicar realmente la esencia de lo que ha ocurrido, yo creo que contribuiremos de alguna manera desde los medios a esa función social. Yo lo que no me gustaría es que este tema se extendiera a una interpretación política, sino que se fuera a la esencia. Es decir, oye, vamos a revisar realmente qué protocolos no tenemos actualizados, qué protocolos han podido fallar, y bueno, que realmente proyectemos esa sensación de información, de cruda información, porque eso sí que da tranquilidad. Es decir, cuando tú realmente desnudas un poco las causas de lo que ha ocurrido y lo proyectas, no que empiezas a interpretar y a crear una cierta alarma. Es decir, que seamos en ese sentido bastante sensatos a la hora de proyectar la información.
Sí, sí, por eso hay que ser, y que ser prudentes, y con este tipo de cosas, sobre todo cuando afecta a la salud, hay que ser especialmente prudentes, ¿no? Porque mucha gente pues puede ponerse muy nerviosa, con razón además, ¿no?, ante hechos como estas características. A ver, yo creo que la información ya generada, la información proporcionada en cuanto al capítulo sanitario, eso ya es bastante tranquilizador, eso, ¿no? Al menos así lo han dejado, y yo creo que esa es la parte sustancial. Luego lo otro, pues habrá que ver dónde se ha fallado, por qué se ha fallado, quién ha fallado o cómo se puede corregir, que esa es la otra cuestión, ¿no? Es la otra parte. Bueno, pues este es uno, es que tenemos ahí varios temas aquí locales también, ¿no? Luego tenemos el asunto de Guecho y el asunto de Zaldívar, que es otro de los tomates que se nos han abierto aquí, de lo menos que... Xavier Allardi, ¿cómo estás, Xavier?
Opa, uno ya lo siento.
No, no te preocupes, que se nos han abierto los melones ahora aquí de repente aquí en Vizcaya, ¿no? También.
Tenemos una frutería completa.
Sí, 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 se nos han abierto, ¿no? En el caso de Guecho, pues ayer mismo la alcaldesa decía que ya no va a dimitir y que además rechazaba dimitir y denunciaba que había un aquelarre político, es lo que decía, contra ella. En el caso de Euskal Herria Bildu, que está pidiendo dimisiones en Guecho, no las está pidiendo para Zaldívar, evidentemente, porque afecta a su alcaldesa, ¿no? Cuando dice, no, es que esto es más general porque todo el mundo firmó el plan y tal, bueno. ¿Qué quieres que lo diga yo?
Bueno, pues tranquilidad y buena alimentación.
Que habrá que esperar, ¿no? Habrá que
sí,
esperar.
Sí, sí, sí. A mí, desde luego, me parece que... A ver, en todo esto, y el tema he venido escuchando en el camino de lo que estabais hablando, yo creo que en este momento estamos también en una fase, digamos, social, que si tienes la mala suerte de que por un error, por un procedimiento mal desarrollado a ti te perjudica, pues tienes razón para estar mosqueado, ¿no? Pero por otro lado también pues somos ya como demasiado exigentes, y quizá lo que puede ser un error ya es muy difícil canalizarlo desde la perspectiva del error, de la misma forma que los accidentes existen, lo cual no quiere decir que todas las autopistas estén mal construidas, ¿no? O sea, los accidentes existen, los incidentes existen, los problemas existen, los errores médicos existen. Y entonces, pues bueno, pues hay que adoptarlo también desde una cierta normalidad, con todas las comillas que se quiere, que esto tiene que suceder. De cada 100 operaciones que haga un médico tienes que equivocarte. De no sé cuántos procedimientos. Ahora, el problema es que si llueve sobre mojado, ¿no? Y hay una desconfianza previa.
Empieza a ser un síntoma.
Empieza a ser un síntoma, ¿no? Y se va montando un pollo, pues quizá más grande, y es muy difícil realmente cubicar en qué medida, pues eso es un gran problema y tal. Y en esto, pues pasa lo mismo. O sea, me imagino que cuando se dio el permiso allí en Zaldívar, pues nadie pensó que iba a suceder lo que sucedió. Probablemente, pues igual aquello no se tenía que haber autorizado. Igual no lo tenía que haber autorizado nadie, ni el ayuntamiento, ni nada. Pero claro, muchas veces eso se plantea como un bien económico para el pueblo y luego ya vienen las otras consecuencias. Y claro, a partir de ahí, pues ¿qué pasa? El trozo de raíl del AVE, ¿cómo hay que responderlo? ¿Todo con base en dimisiones? Pues igual sí, pero la dimisión no va, de alguna forma, a impedir que se sigan cometiendo errores, ¿no? Y otra cosa es que luego haya una cuestión de como la de Getxo, que esa me parece diferente. Me parece diferente a los otros casos, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues bueno, pues...
Hombre, a ver, lo de la accidentalidad está claro. Yo, por ejemplo, con lo de lo que ha sucedido en Adamuz, que es terrible, pero también hay un componente de fatalidad enorme.
Mala suerte. Es que
se cruzaron dos trenes. O sea, justo en ese momento se produce ese descarrilamiento cuando pasa otro tren. Si esto llega a ocurrir con 5 minutos de diferencia, no estaríamos hablando de lo que estamos hablando. Pero es que en Rodalíes, por ejemplo, es que se cae un muro justo cuando pasa el tren. Si se cae el tren 3 minutos antes o 5 minutos antes, no hay colisión, no hay choque.
Pues eso, que el accidente existe, la posibilidad de algo inesperado existe. Entonces, ante eso ya respondemos mal. Porque ya estamos en una sociedad tan programada que no pensamos que puede haber ninguna distorsión, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues a veces esas distorsiones existen, los errores van a seguir existiendo. Es decir, a mí me han operado de las... tengo prótesis en las dos rodillas y yo soy un hombre feliz. No soy un hombre feliz. Y en cambio, pues hay gente a la que la prótesis le ha ido mal.
Yo creo que son dos casos los que has planteado, Coldo, totalmente distintos, ¿no? Es decir, solamente coinciden en creo, el interés informativo que provocan y en la interpretación y la responsabilidad política que también que tienen ambos, ¿no? Yo creo que no son situaciones totalmente distintas, es decir, en el caso de Getxo, supuestamente, hasta que haya una resolución judicial, parece que estamos hablando de un caso claro de ambición, ¿no? Es decir, yo no me atrevo a emplear el adjetivo de prevaricación, pero sobre todo sí que de ambición inicial, ¿no? Es decir, que realmente la decisión que se estaba tomando sobre el Palacete no era para mejorar Getxo.
No, bueno, y que había un interés particular que no entiendo yo cómo uno no se inhibe ante una decisión de esas cuando tú estás implicado
que no tenías,
en ello.
Que hay tú, ajá, realmente, tú realmente como dirigente municipal, como político municipal, tú no estabas buscando el beneficio de Getxo. Es decir, algunos de ellos parece ser que podrían tener, bueno, pues el deseo de que al menos poder vivir en un sitio tan lujoso como ese, no sé si a menor precio, pero por lo menos vivir ahí, y desde luego no estaban pensando en el resto de los vecinos. Otra cosa es ya lo que vaya a hacer la resolución judicial, pero el retrato de algunos concejales en cuanto a su ambición personal creo que está bastante bastante claro. Y luego, en la cuestión de Zaldívar, yo ahí siempre es una cuestión que siempre me fijo en los técnicos. Realmente, quien sabe de eso no es el alcalde ni el concejal. Es decir, todos creo que somos conscientes de que realmente en la diversidad de temas a las que tiene que afrontar una gestión municipal, el alcalde puede poner todo su conocimiento, toda su buena voluntad, toda su entrega, pero realmente él, es muy difícil que llegue a interpretar correctamente el alcance de aquello en cuestiones, por ejemplo, que estamos hablando del tema del vertedero. Es decir, a mí ahí, donde tú te tienes que fiar fundamentalmente es de que tú tienes unos técnicos cualificados que en aquellas cuestiones troncales y neurales te van a acertar, y que coincidan un poco también, no sé, con tus planteamientos políticos. Yo ahí, es decir, hay una responsabilidad para mí inicial, ojo, desde fuera, inicial de los técnicos y, lógicamente, claro, el amparo de quien ha contribuido a que esa medida se cumpla, ¿no?
A mí me preocupa también un poco la pérdida de confianza, ¿no? En quienes nos gobiernan a nivel local o a nivel a otros niveles, ¿no? Porque al final, cuando van apareciendo casos que tienen que ver, pues como hablamos en el caso de Getxo, ¿no? Donde probablemente, pues claramente ha habido un interés personal y además ha habido un interés por aprovechar la posición para sacar un beneficio particular, pues realmente esto tiene consecuencias también a nivel de la ciudadanía, ¿no? La indignación, la rabia, un poco la desazón, el pensar que al final estas frases que a veces decimos de, es que al final todos son iguales, bueno, pues seguramente no todos son iguales, pero estas cuestiones nos hacen conectar con esos sentimientos, ¿no? Y creo que eso nos hace un flaco favor pues a nuestra democracia y a nuestro Estado de Derecho, ¿no? Así que ahora, bueno, pues esperemos que la investigación nos dé luz sobre qué es lo que ha ocurrido y sobre todo, como decíamos en el tema anterior, ¿no? Pongamos en marcha los mecanismos para evitarlo, ¿no? Y luego, a nivel de depuración política, pues habrá que ver. Yo también estoy de acuerdo con que no siempre hay que exigir las dimisiones, pero que bueno, que a veces también hay que bueno, pues dar un paso al frente y decir, mira, nos hemos equivocado, esto no ha estado bien hecho y hasta aquí hemos llegado, ¿no?
Beñat, ¿qué dicen los oyentes?
Bueno, pues hablando de la desconfianza que se genera, uno nos dice que el asunto de las vacunas caducadas es como si fuera una baliza V16. Nos avisa de lo que puede pasar con el traspaso del pago de las pensiones. Otro que dice, no es por ser antivacunas, pero empieza a desconfiar mucho de lo que nos están inoculando en función de estos datos que han presentado. Habla en este caso pues de un récord de casos de cáncer en España. También nos dicen por aquí...
Eso tiene que ver con las vacunas, ¿eh?
Yo aquí,
no, pero que no tiene que ver con las vacunas. No,
es que la gente...
No hay nada relacionado.
Lo peor de este asunto de las vacunas es la desconfianza que genera en la población dando alas a los antivacunas y, como siempre, el gobierno vasco echando la culpa del asunto a Bildu. También la seguridad cero en cualquier gestión o actuación no existe. O también otro que dice, los accidentes ocurren, sí, pero una vez que han ocurrido se analiza y se toman medidas para que no vuelvan a ocurrir. No es normal que se den vacunas caducadas, tampoco que un vertedero se vaya abajo. Parece que incumplir bastantes normas. Y lo de hecho, mejor ni hablar. Todo esto hay que analizar si hubiese, que todo parece que sí, incumplimientos, tomar medidas judiciales.
Hacemos un paréntesis y continuamos.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia: el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
¿Cómo ves las rebajas de enero? Disfruta de unas gafas progresivas completas por 298 euros con adaptación garantizada en Óptica Lázaro. Además, como celebramos el 40 aniversario, entrarás en el sorteo de un bono regalo de 200 euros para tu próxima compra. Óptica Lázaro, tu gabinete médico optometrista en Basauri y en opticalazaro.com.
En Bilbo Limpiezas ofrecemos servicio de limpieza de viviendas, vaciado de pisos, trasteros y oficinas. Retiramos muebles, armarios, madera y escombros, dejando todo limpio y ordenado. Especialistas en limpieza por síndrome de Diógenes y acumulación en viviendas. Rápido, profesional y sin complicaciones. Llámanos al 747-489-765.
Empieza el día con energía en La Cotorra Muda. Tostadas de aguacate, desayunos variados, tortillas al punto y café recién hecho. Y antes del partido del Athletic, reúnete con los tuyos y disfruta de la previa como se merece. Juan Antonio Zunzunegui 6, La Cotorra Muda. Sabor desde el desayuno hasta el último brindis.
Madre de Dios y Castechea, tu colegio concertado en Bilbao, en la ladera del Monte Banderas, con acceso desde San Ignacio, conexiones con Bilbobús y Metro Bilbao. Matrícula abierta del 2 al 13 de febrero para educación infantil desde 2 años, primaria y secundaria. Solicita tu visita en madredediosycastechea.com.
¿Necesitas renovar o cambiar tu suelo de madera? Llama a Acuchillados Tour, con más de 30 años aplicando barnices al agua, aceites y teñidos. Acuchillados Tour, 639-10-3090 y acuchilladostour.com. ¡Personalizamos tu madera!
Prematricúlate en los ciclos básico, medio o superior de formación profesional en los centros diocesanos Arrantxa Escola de Ondarroa, San Viator de Sopuerta, Somorrostro de Musquis y Sulaibar de Cianuri entre el 1 y el 19 de junio. La mejor formación en los centros diocesanos.
Beverly Cruz Abogada, especialista en trámites de arraigo sociolaborales y socioformativos del ciudadano extranjero. Realiza con gran profesionalidad y empatía la solicitud de nacionalidad española, reagrupación familiar y renovación de residencia. Beverly Cruz Abogada en Autonomía 40 Bilbao junto al BM 653 1498 17.
Radio Popular. Erri Ratia.
Bueno, pues vamos a continuar aquí en este tiempo de tertulia y bueno, hay un tema que esta mañana estaba yo tocando porque me tiene muy descolocado, que tiene que ver lo de la regularización de migrantes, ¿no? Que es algo fundamental. Primero porque hay mucha gente, hablaba esta mañana yo con la diputada Teresa La Espada, y no sabemos en Vizcaya cuántos son, porque puede haber entre 20.000 o 30.000 personas que están ahora mismo viviendo en la clandestinidad, ¿no?
No, mal en la término. Sombra. No,
ya es
no,
que están no, en la clandestinidad.
No están en la clandestinidad.
Bueno, vale.
Están
legal.
Irregulares.
Pues eso es.
Es decir, entraron un día, probablemente.
Es.
No es lo mismo.
Bueno, vale.
Porque según el término
están
que
invisibilizados.
Usas, ¿eh?
Invisibilizados.
No, tampoco es cierto.
Legalmente.
No, invisibilizados
legalmente.
No, están, no porque
hombre,
probablemente
Javier.
Están currando en
no,
B
todos.
En los bares a los que vas tú.
Que sí. Ahí y, hay un problema entonces.
Entonces, pues claro que hay un problema, que no pueden hacer un contrato. Entonces el tema es, no son ni invisibilizados, ni
yo
son pobres,
sí.
Ni son bienes. No, pero no es la creencia es la creencia y la ciencia es la ciencia. Y cuando venimos al micrófono,
discutimos siempre con él.
Venimos al micrófono, vamos a hablar a poder ser lo más científicamente posible.
Sí.
¿Eh?
Bueno, cuando utilizo la palabra clandestinidad me refiero a la parte de ocultación, no a la parte de ilegalidad.
Pero tampoco es ocultación, es una
están trabajando de una forma, están trabajando en B. Porque no tienen otra posibilidad de hacerlo.
A ver, el que le contrata y el que viene...
Es el que está cometiendo
el que le contrata
una irregularidad es el que contrata.
El que le contrata y el que viene con un visado de temporal, saben las dos partes saben que al de 3 meses se va a quedar en la irregularidad. Centro regularmente y me voy a poner al de 3 meses en irregular. Pero para entonces, por ejemplo, ya está empadronado.
Sí, claro.
Claro. Entonces no es esa situación, digamos, de un agente que no. Es un agente que probablemente te está atendiendo a ti en un montón de servicios. Entonces
no.
Ahora puedes seguir.
No, si yo sé que me está atendiendo en un montón de servicios y que está atendiendo a mucha gente
ahora
a mi alrededor,
seguir.
No tengo ninguna duda.
Y de los 500.000 irregulares, pues probablemente hoy no era necesario ese volumen.
¿Cómo que no era necesario el volumen?
No era necesario, porque probablemente en España no haya 500.000 irregulares.
¿Seguro?
Seguro.
¿Menos?
Muchos menos.
Pues eso lo ajustarán en cuanto
pues
se presenten
claro,
los papeles.
Pues en función de los que presenten.
Claro, ahora hemos hablado de que, por eso te he dicho que aquí en Vizcaya no sabemos si son 20.000 o son 30.000. No tenemos ni idea.
¿Sabes lo que ocurre? Que de pronto el empresariado ahora les ha dicho, oye, bajar de 3 a 2... el año de la residencia para empezar a los papeles. ¿Por qué? Porque lo dice el empresario, porque tiene necesidad de mano.
Pues
y estos
claro.
500.000 vienen motivados, entre otras cosas, por una ILP y por necesidad de mercado de empleo. Y dentro de 6 años habrá bajado de 2 a 1 año el tiempo de permanencia para que te den los papeles de residencia.
Normal.
Y esto. Pues normal, se llama
normal.
Adaptación.
Normal.
Se llama adaptación del Estado a las necesidades del empresario.
Captación de talento.
No, a las necesidades del empresario.
Captación de talento.
Bueno,
Sofía.
Después de esta enérgico intercambio de pareceres.
Era de matiz. Estamos de acuerdo, pero es de matiz.
Así tendrían que ser las tertulias.
He utilizado la palabra, igual no está correcta en todos sus términos. Pero en algunos sí.
Irregular, simplemente.
No, no, que
situación
yo, sí.
Irregular.
A ver, que eso lo tengo clarísimo.
Yo no hablo
de ilegalidad.
No, pero no. Tampoco...
Donde hay ilegalidad precisamente es en la contratación.
¿Eh?
Ahí sí que hay ilegalidad.
No
ya, porque...
El que contrata sí que está cometiendo un delito. Depende luego.
Vamos a
con explotación. Ya, pero bueno.
Bueno, yo creo que este momento que se abre ahora de la posibilidad de regularizar a todas las personas que llevan al menos 5 meses en el territorio nacional es una buena noticia, ¿no? Y recordemos además que viene de la mano de esta iniciativa legislativa popular que se presentó en abril de 2024, que fue aprobada en el Congreso por amplia mayoría. Creo recordar que fueron todos los partidos políticos, excepto Vox, que votaron a favor de iniciar un trámite que permitiera esta regularización extraordinaria, que además, recordemos, no es la primera. Ha habido varios gobiernos, incluso el Partido Popular, que la han hecho en ocasiones anteriores, ¿no? Y que, bueno, pues que sumó a más de 900 organizaciones que recogieron por encima de las 700.000 firmas para conseguir que el Congreso admitiera a trámite un procedimiento como este. Así que estamos ante una buena noticia, ¿no? Y más allá de la terminología, estamos ante una buena noticia porque, sobre todo, es un reconocimiento del derecho, de derechos a las personas que están trabajando en nuestro contexto y que no tienen reconocidos ese derecho. El derecho a tener un contrato laboral, el derecho a poder acceder a una vivienda porque pueden justificar sus ingresos, el derecho a poder escolarizar a sus hijos e hijas, el derecho a poder acceder a la sanidad pública universal en muchos casos, no aquí en el País Vasco, donde es posible, pero no está ocurriendo igual en todas las comunidades autónomas. Así que es una muy buena noticia, ¿no? Comparto con Xavier esta idea de que quizás nos estamos dando cuenta, y los empresarios son los primeros que lo han hecho, de que la migración, además de ser un fenómeno inevitable, como hemos dicho muchas veces, y que se ha dado a lo largo de la historia, bueno, pues es algo que también puede ser una buena, y de hecho es una buena oportunidad para nuestras economías, viéndolo desde ese punto de vista, que para mí no es el único, pero que, bueno, dando la razón a los empresarios que están peleando también porque estas personas puedan trabajar, ¿no? Ahora lo que tenemos que hacer es asegurarnos de que esta regularización se hace bien, se hace en tiempo y forma, que todas las personas que quieren acceder a ella lo pueden hacer. Ya nos están llegando por parte de las organizaciones de personas migrantes, pues bueno, ya las dificultades que puede haber para conseguir las citas, ¿no? Ahí sabemos que hay también mafias que están detrás de cobrar dinero que no deberían y de acumular estas citas para luego revenderlas, de abogados sin escrúpulos también que están sacando tajada de estos procesos. Pero bueno, más allá de esto, sí que, bueno, creemos que es una buena decisión y que va, sobre todo, va a dignificar la vida de mucha gente que está aquí.
Comari.
De respecto es el humano y el político, ¿no? Es decir, una precisión, es decir, desde luego esto no responde al tema de la iniciativa legislativa popular, porque precisamente esa iniciativa, desde que fue aprobada, estaba en un cajón. Es decir, no se ha tocado, no se ha desarrollado. Es decir, el gobierno no tiene ningún interés en desarrollar esa iniciativa, a pesar de las 700.000 firmas. La cuestión es una cuestión de oportunidad y de interés político en estos momentos. Es decir, el Partido Socialista, esta regularización, lo podía haber hecho a lo largo de los 7 años anteriores de mandato. Si lo hace ahora y se lo pone en bandeja a Podemos por un claro ejemplo de oportunidad política, no porque crea en ello. Si tú creyeras en ello, ya lo hubieras hecho mucho antes, en distintas fases. Es decir, aquí hay que hacer una interpretación política muy clara. Es decir, yo creo que lo entendemos todos, que, bueno, que de alguna manera tú, una decisión que vas a tratar en un Consejo de Ministros, se lo permites que lo anuncie un partido que no está en el Consejo de Ministros, como ocurrió con el RC con la financiación, o ahora con el tema de los irregulares. Y a partir de ahí, el elemento humano, ¿no? Yo creo que nadie de buen corazón, con una mínima ética y un sentido común, va a estar en contra, podemos estar en contra de esta medida. Es decir, yo creo que realmente regularizar situaciones que estamos viviendo a pie de calle, yo creo que, primero, no solamente beneficia a quienes están sufriendo esa cuestión irregular, sino que de alguna manera al conjunto de la sociedad, yo creo que poder tratar con personas que realmente están igual que tú desde un punto de vista de regularizar su situación, creo que todos debemos de aplaudirlo, ¿no? Por lo tanto, yo desde el punto de vista humano creo que es una medida que realmente, primero, ha chocado por el volumen, por la manera en que se ha anunciado, por de repente se produce 24 horas después de plena vorágine de los 45 muertos en Adamuz. Es decir, ese es un poco el tema que creo que esta gente quizás no se lo merecía, ¿no? Pero bueno, ahí les da igual, es decir, en el momento político que se produzca, ellos lo que buscan es lo que necesitan, arreglar su situación irregular. Y por otra parte, el tema político, que realmente yo creo que es una nueva maniobra de esa chistera que de vez en cuando pone en marcha.
Sí, ahí el fenómeno Alicate Sánchez es muy importante también. Es muy importante porque evidentemente tienes razón en que esto ha sido una cuestión para ir pasado mañana o con la semana que viene a donde los catalanes y decirle, bueno, ahora que os hago el traspaso de las políticas migratorias, que me aprobáis los presupuestos. Es decir, es muy Alicate. Sinceramente, a mí me pone muy nervioso. Es un funambulista de alto standing, y el día en que se caiga va a caer todo el aparato.
Es el trilerismo. ¿Eh?
El trilerismo que te sirve para, como solían estar los trileros hace ya 40 años allí en el puente del Arenal, ¿no? Diciendo con el garbancito, ¿dónde está el garbancito? ¿Dónde está el garbancito? Entonces, pues en este momento probablemente no estemos en esto, porque se generan unas imágenes que en el fondo pues son muy poco ciertas, porque el tema es que la gente no está en un globo, por decirlo de alguna forma, en el globo de la irregularidad, ni la misma ni todo el tiempo. Lo que está la gente es en proceso, en proceso, de tal forma que unos entran, otros salen de la irregularidad, el tiempo va pasando, y lo importante sería pues que hiciéramos aquello que se le atribuyó a Suárez, ¿no? Cuando dijo Suárez aquello de lo que es normal en la calle, ¿no? Debería ser normal en la ley y en el Parlamento. Entonces, si en la calle resulta que tú en este momento estás detectando unas necesidades de población migrante vayan a cubrir un montón de cientos de miles de impuestos. No nos olvidemos que hace 2 años el Banco España emitió un informe diciendo que hacía falta 24,6 millones de inmigrantes para 2055. Y en Euskadi se calcula que unos 500.000 para esa misma época, porque coinciden dos fenómenos, y es la desaparición de todo el baby boom, más que nos vamos. Desgraciadamente nos vamos a ir de este mundo. Entonces, pues va a coincidir con que en ese momento tú no vas a tener natalidad suficiente para, digamos, compensar toda esa pérdida de población, que tampoco sabemos cuánta es en el ámbito del empleo, viendo pues los procesos de tecnologización, etcétera, etcétera, ¿no? Pero que van a coincidir esos dos fenómenos. Y entonces, pues, si no hay natalidad, al final la población es siempre saldo vegetativo, nacimientos menos defunciones y saldo migratorio. Los que se van frente a los que llegan. Y así crece la población. No hay ninguna fórmula mágica. Entonces, el tema es que, vistas todas las constantes culturales, sociales, económicas, no va a haber natalidad interna. Y cuando la gente habla del reto demográfico, pues digo, pues muy bien, habla de reto migratorio, que es más importante ver cómo gestionas el reto migratorio que el reto demográfico. Entonces, bueno, pues estamos en ese contexto.
Creo además que nosotros, por ejemplo, desde Oxfam hemos hecho varios informes sobre algunos impactos que tiene la población migrante, ¿no? Y claro, están ocupando, por un lado, aquellos puestos de trabajo que muchas veces son más precarios y donde hay más pobreza laboral. Hablamos de pobreza laboral cuando tienes un empleo, pero no puedes vivir dignamente de él. Si la pobreza laboral en términos generales está en torno al 15% de la población activa en España, en el caso de las personas migradas alcanza el 30%. O sea, doblan la pobreza laboral. Pues porque acceden a los trabajos peor pagados, ¿no? Y hablamos de los trabajos, por ejemplo, que ejercen las empleadas de hogar en los domicilios, que no solamente limpian, sino que también cuidan de nuestras personas mayores y de las personas dependientes. Hablamos del sector agrícola, donde la participación de la población migrante, regularizada o no, es altísima. Hablamos del sector de la pesca, de la hostelería, de la construcción. Son sectores donde, a pesar del incremento del salario mínimo, las condiciones de trabajo y los contratos siguen siendo muy precarios, ¿no? Y donde hay un alto porcentaje de población migrante, ¿no? Mucha de la cual, por no tener este permiso de trabajo, tiene que trabajar sin contrato y en condiciones donde no tienes derecho a jubilación, derecho a paro, derecho a ponerte enfermo, y donde si sufres un accidente laboral, por ejemplo, con consecuencias, pues no tienes tampoco ningún tipo de cobertura, ¿no? Así que esta regularización, bueno, pues lo que va a hacer va a ser dotar de derechos a todas estas personas que además están ejerciendo trabajos que necesitamos profundamente, ¿no? Ya sabemos, por ejemplo, que para 2050 el Ministerio de Derechos Sociales estimaba que necesitaríamos unas 260.000 personas más para cuidar, para ejercer estas tareas de cuidado, ¿no? Y bueno, pues tenemos que dignificar también el sector, ¿no? Y hacer que las personas que trabajan ahí lo hagan con contratos y en condiciones, no como lo estamos haciendo ahora, que realmente son condiciones muy, muy precarias.
Comentaba antes Juan Mari lo del ámbito político, ¿no? Y todo es verdad que esto estaba en un cajón, esta ILP, y de repente se saca con una negociación extraordinaria, negociándolo solo con un partido, además, o sea, con una formación. Pero bueno, aquí yo voy al resultado final. El resultado final es positivo, ¿no? Luego me llama mucho la atención la otra parte, la parte que está ahora mismo, pues intentando socavar la credibilidad del sistema. ¿no? Gente que dice, no, es que va a haber una regularización masiva. A ver, las regularizaciones no son masivas en absoluto, porque son individualizadas. Todos los procesos son individualizados. O sea, tienes que hacer unas demostraciones propias, ¿no? Y luego te están diciendo, no, porque los delitos y no sé qué. Digo, pero bueno, ¿pero de qué estamos hablando? Es una barbaridad. Y pero la verdad es que las justificaciones en contra es que no se sostienen. No se sostienen.
Regularizar significa que esa persona sin contrato tendrá un contrato y podrá cotizar, podrá ejercer plenamente sus derechos y sus obligaciones también.
Es que,
¿no?
Es que el no regularizarlas, lo único que está defendiendo es al explotador. Al explotador. Es al que le viene muy bien que esa gente siga debajo del plástico sin tener que andar dando cuentas de nadie. Juan Mari.
Sí, pero tampoco, creo que tampoco en esta altura estamos haciendo, es decir, no nos olvidemos que desgraciadamente, es decir, la forma en que se ha anunciado el volumen de las personas favorecidas, su condición, eso de alguna manera también alimenta de manera importante ese discurso de las posiciones ultraderechistas. Es decir, tampoco seamos ingenuos. Realmente sí que hemos dado bastante arnica a esas posiciones. Desgraciadamente, digo desde el punto de vista de que ellos todavía se van a hacer mucho más fuertes en el sentido de que realmente este es un tema que debilita la fuerza del Estado, la identidad de España, etcétera, etcétera. Así que,
bueno, eso son alucinaciones, o sea, de esta gente.
Sí, alucinaciones, pero luego cuando vemos los votos en Extremadura y el 8 de febrero en Aragón y sobre todo cuando llega Castilla y León, ya diremos que las alucinaciones van aumentando, que se van ensanchando. Es decir, entonces tiene que también, que a la hora de hacer las lecturas, es decir, que también hagamos las lecturas por la parte, vamos a decir, más desagradable o más xenófoba que tiene que en este tema. Ojo, que también lo tiene.
Sí, no, sí, es que la medida, evidentemente, yo por eso le llamo Alicate Sánchez de toda la vida a este individuo funambulista, porque además, evidentemente, está dentro de su cálculo político es para debilitar también al PP y reforzar a Vox. Entonces, a mí, visto cómo estaba la cosa y visto cómo suele funcionar normalmente el proceso de regularización, digamos, el cotidiano, pues dices, pues muchas veces ojalá no hubiera, más vale seguir con el procedimiento con el cotidiano, aunque sea más lento, que un tipo de regularización de estas que es una regularización envenenada. Es decir, que es eso, simplemente criterio de oportunidad, criterio de negociación y criterio al final de voy a reforzar un extremo para debilitarle al que realmente en este momento es la fuerza fundamental y le, porque claro, el PP no puede aparecer en contra de esta regularización. Tarde o temprano tendría que haber hecho una, aunque esté mañana en el gobierno. El problema es que ha estado desde el año 24 en el cajón, claro, en el cajón. ¿El contexto general cuál es? El contexto general es que va creciendo la xenofobia, van creciendo los procesos en contra de la inmigración en toda Europa, dentro del Estado. Entonces, claro, probablemente querrían hacer, o yo sí pienso que querrían hacer en su momento esta regularización, pero a la vez tenían el temor de los procesos que hay, que en un momento determinado, pues bueno, ves que está reforzándose la fuerza más xenófoba, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues yo creo que la regularización en sí es buena, pero que tiene todo un contorno de problemas que ya le vale al camarada Sánchez.
Bueno, pues sí,
no quiero criticarle personalmente, pero es que es un alicate.
Bueno, pues tiene pues no digo que no tenga dificultades, yo creo que por justicia social hay que hacerlo, punto, y me quedo en ese capítulo y se acabó y no voy a entrar ya en más de consideraciones. Y luego lo que antes decíamos, ¿no? Fíjate, esos discursos de la ultraderecha que dices de lo de la identidad de España y tal. Cúpula de Vox. Bethmann, Demer, Smith, Frings, Stegman, Pluger, Conceição, Kuipers, Rossetti, Robato, Zopelani, Terz. Es la cúpula. O sea, de origen extranjero, la gran mayoría. Fíjate, la identidad, el chiste que se cuenta solo. O sea, es que se cuenta solo.
Pero Coldo, es decir, en las decenas de miles de votantes de Vox, el 90% no te repite la mitad de los números que has dicho.
No, no, ya lo sé, ya lo sé. Ya lo sé.
Por lo tanto, es que no hagamos, de verdad, es que a veces yo creo que estos temas...
Sí, es por entretenerme, Juan Mari.
Cogemos los estereotipos y no nos damos cuenta del auténtico problema de fondo. Es decir, el auténtico problema de fondo es que estos señores vienen a galope.
No, que eso lo tengo claro, sí, eso lo tengo claro. Lo que a mí me resulta incomprensible que alguien todavía confíe en esta gente, ya, en sus discursos.
No, el problema no es ese. Es decir, ¿qué estamos haciendo para que la gente les apoye?
Pues probablemente
¿Qué estamos haciendo mal?
Pues muchas cosas.
Lo que hemos dicho es que, es decir, siempre decimos qué malos son esta gente.
Nunca
nos hemos planteado decir, oye, ¿qué estamos haciendo mal los demás para que esta gente se envalentone y crezca de esa manera?
Juan Mari, que coincido en ese planteamiento, que yo coincido en ese planteamiento. Otra cosa es la butada ahora, pero coincido en el planteamiento de que es verdad y que nosotros no somos capaces de convencer a la gente pues de cuál es la situación de ellos y qué es lo que tenemos nosotros que aportar y qué aportamos, nada más. No somos capaces, pero esto es lo mismo que los sesgos de confirmación de la gente que cree en bulerías. Pues bueno, ¿qué vamos a hacer? No, es que solamente crees en bulerías porque estás convencido ya de ellas. Nada más. Beñat, después.
O ahora. Después.
Después, venga, paréntesis.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
El Gremio de Pastelería Artesana de Vizcaya honra a San Blas con sus macarrones, caramelos de malvavisco, la torta de San Blas y el cordón para cuidarse la garganta. Productos artesanos que encontrarás en las pastelerías asociadas al Gremio de Vizcaya. Las que lucen la silueta de la Carolina y el distintivo, aquí, Pastelería Artesana.
Colegio Escolapios, calidad educativa, equipamiento, servicios y colegio siempre abierto. Desde 2 años hasta bachillerato acompañamos, educamos y formamos personas. Del 2 al 13 de febrero, admisión del alumnado nuevo de 2 a 3 años y hasta cuarto de ESO. Colegio Escolapios, ven a conocernos en Alameda Recalde 19, Bilbao.
Acércate a la 52 edición de la Semana Coral Vizcaína. Del 26 de enero al 13 de febrero, excepto la víspera de Santa Águeda, corales de diferentes puntos de Vizcaya se dan cita en la Basílica de Begoña de lunes a viernes a las 8 de la tarde con entrada gratuita. Todo un gran certamen coral. Colaboran la DIA, la Diputación Foral de Vizcaya, el Ayuntamiento de Bilbao Deia, Laboral Cucha y Amadeus Bilbao Música.
En La Fábula, disfruta de desayunos completos y un menú del día excepcional con platos renovados, llenos de creatividad y sabor, con ingredientes frescos y combinaciones exquisitas que harán que cada bocado sea inolvidable. En Pérez Galdós 13 te esperamos con precios de fábula.
Autolavado Santurchi, cuida de tu coche como nadie. Ofrecemos limpieza de vehículos, tapicerías y servicio de recogida y entrega gratuita. Visítanos en Avenida Iparraguirre 17 Santurchi, abiertos de lunes a viernes. Llama al 611-622-040 y dale a tu coche el cuidado que merece.
Radio Popular, R. Ratia.
Bueno, Beñat, así simplemente
bueno, pues,
para entrar en otro tema. Rápidos.
Varios mensajes sobre Getxo. Nos decían que si no se ha enterado la alcaldesa que dimita. También otro que nos dice que en Getxo, que muchos vecinos están indignados por la prepotencia de un ayuntamiento que permite derribar un palacete. Dice más a sabiendas que con la aprobación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana nos deja fuera de ordenación a muchas casas en las que vivimos por generaciones, incluyendo baserres de hasta 500 años de antigüedad. También, bueno, pues algunos que no estaban de acuerdo con lo que se decía de las personas en situación irregular, nos decían que no es lo mismo hablar del hambre con la tripa llena. Nos enviaban también pues un titular, ¿no?, de cómo el obispo de Ibiza bendecía la regulación de migrantes. Otros dicen qué cosas, qué malo es Sánchez y qué buenos y poco oportunistas todos los demás. Y otro que nos decía que lo que hacemos mal es dar altavoz a la gente de extrema derecha.
Bueno, lo que pasa es que por un lado venía el de Ibiza y luego te viene también el arzobispo de Oviedo y te la lía parda.
Sí, ha habido dos, ¿no?, en este
sí,
caso.
Sí, yo creo que algunos tienen ya carencias de cristianismo, sí. Pero bueno, incluso de cristianismo, ¿eh? Sí. Pero bueno, de humanidad. Moneda cristiana. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? La vida es así.
Y en Ibiza no pueden vivir la gente que necesitan.
No pueden. Vivir. Se están viviendo en carromatos y...
Ese es el tema. Y claro, el tema al final era pues eso, ¿no? Lo que no podemos hacer es también... Porque esta hay una frase muy buena de Luis Enrique Alonso, que es un gran sociólogo pues de tendencias así profundas y del mundo laboral, y este dice: no se puede montar una sociedad fuerte sobre un empleo débil. Y lo que no podemos hacer es pensar que con toda esta debilidad en los empleos que caracteriza a gran parte de la población inmigrante, y no solo a la inmigrante, sino también a un sector muy importante de la autóctona, pues resulta que con eso pues no vamos a poder tener al final los mimbres para hacer un buen cesto. Y eso es un elemento que habrá que contemplar en esto seriamente, ¿no? Porque al final, si no, pues vale, vienen, hacen unos trabajos penosísimos, las tres P's, ¿no? Los pesados, los penosos y los precarios, ¿no? Entonces resulta que pues así no se puede montar una sociedad. Y a mí, por eso, yo no me meto con Sánchez por meterme. Me parece muy bien que sea habilidoso, que sea tal. Lo que no puedo hacer es plantear unos temas tan serios de una forma, ¿eh? De una forma como la que ha planteado, porque al final lo que consigues con esto es generar más ruido que el problema que pretendía resolver. Entonces a mí eso es lo que me enfada.
Por cierto, no os pregunto así en general a todos, pero bueno, sabéis también, porque sé que alguna vez hemos hablado de ello, el Ayuntamiento de Bilbao ha rechazado el criterio del gobierno vasco y no va a publicar el origen de los detenidos.
Bueno, pues tienen un fregado en el partido, por lo que parece.
Bueno, tienen una discrepancia notable entre Subiría ahora mismo y Juan María Burs.
Y también las declaraciones que hizo Urkullu hace dos domingos.
Sí, también. También.
Pues eso, diferentes PNVs. Desaparece el alma cristiana y le sustituye otro alma.
Ya. No te vayas lejos para decirlo.
No, yo no.
Se la ha puesto en la oreja.
No, es que yo creo que es la variación. La variación de desaparecen esos esa generación que viene más de los entornos de la Iglesia, y ahora le sustituye otra generación pues que probablemente no ha tenido esa militancia religiosa ni ha estado tan ligada a movimientos católicos de base, etcétera, y eso luego se nota en las políticas.
Jomari.
Sí, comparto, ¿no? Yo creo que se abre un melón. Yo creo que en las últimas semanas yo creo que se están abriendo demasiadas diferencias. Es decir, la Diputación de Gipuzkoa no apoya el tema de la entrada en Aiesa, es decir, el tema del Palacete, el tema de si elecciones ya o hay que seguir aguantando que Sánchez te martirice, como te está martirizando. Está el tema ahora mismo de dar los nombres o las nacionalidades o no de los detenidos. Yo creo que son demasiados frentes y que sí que obligan a un partido con responsabilidades, ya no sé si tanto a ser uniforme en la única dirección, pero al menos sí tapar algunas vías de agua.
Bueno, yo como con lo de las nacionalidades ya me había pronunciado, porque dije que no tenía ningún sentido, porque eso no responde, no da ningún criterio con respecto al delito. Pues bueno, pues ya está. Yo estoy de acuerdo
No con respecto al delito, Coldo, yo ahí abriríamos casi otra tertulia. Que
sí, ya, en
su momento, con el tema de Zupiría, pero sí que ahí, si pisáramos un poco la calle, en buena parte de alguna calle, sí que se aplaudiría el que de las nacionalidades de los detenidos.
Bien, pero simplemente lo quieren, repito, como sesgo de confirmación y se van a quedar solamente con el rábano, ¿eh? O sea, con las hojas, no con el rábano. Pero
no, solucionas el delito, ¿eh?
No, por eso.
El siguiente delito.
Bueno, pues de eso para la siguiente. Juan Mari Gastaca, vale. Sofía Marroquín y Xavier Ayerdi. Que tengáis buen día.